Las 7 de la mañana, las 6 en Canarias.
Fernando de Aro.
La mañana.
Cadena COPE. Estar informado.
Muy buenos días a los madrugadores del fin de semana, a los que buscan noticias un domingo tan temprano. Dos españoles han sido encontrados muertos en un coche en el municipio de Culiacán, al noroeste de México. Se trata de dos comerciantes, José Montoya, de 58 años, y Fernando Carmona, de 57, que habían desaparecido el pasado 4 de mayo. Buscamos la última hora de esta noticia con la ayuda de nuestro corresponsal en México, Jacobo García.
El cuerpo de los dos españoles estaba en avanzado estado de descomposición. Tenían varios balazos encima y estaban con las manos amarradas en la espalda, en el asiento de atrás de un coche que estaba en un canal de aguas de Culiacán. Las víctimas fueron identificadas como José Montoya, de 56 años, y Fernando Carmona, de 58, y habían sido reportados como desaparecidos hace una semana. Los españoles, de profesión vendedores ambulantes de ropa, vivían en el estado de Jalisco, según confirmaron a la COPE fuentes de la investigación de Sinaloa. Sus familiares viajaron esta noche de Jalisco a Culiacán para reconocer los cadáveres. Esta zona del país, Sinaloa, es una de las más violentas de México y está controlada por el poderosísimo cártel de Sinaloa del Chapo Guzmán. Hay además presencia de otros grupos y cárteles que se disputan el control del territorio.
Y aquí en España, el Barça ya tiene su 22 título de liga tras el empate de ayer del Madrid ante el Español. Con 4 partidos aún por disputar, los de Vilanova, que logró su primer trofeo en el banquillo azulgrana tras la marcha de Guardiola, aventajan en 7 puntos ya a los de Mourinho. El gobierno está dispuesto a ampliar el margen de déficit para Cataluña este año hasta un porcentaje muy similar al que reclamaba Artur Mas. El gobierno está dispuesto a que el déficit en Cataluña llegue hasta el 2%. Lo anunciaba ayer Cristóbal Montoro, ministro de Hacienda, con estas palabras.
El punto de partida de esa negociación es reducir, bajar del 2%, claramente. Porque si no, insisto, estamos haciendo un flaco favor. Si no es, no lo veamos de otra forma. Planteamos déficits superiores a 2012 para una comunidad autónoma como es Cataluña, que no tiene acceso al mercado. Entonces lo que estamos haciendo es entorpeciendo que Cataluña vuelva a tener el acceso normal al mercado.
Como todo lo que tiene que ver con la política catalana, hay que traducir estas declaraciones de Montoro porque suenan a una prohibición. Cataluña no puede pasar del 2%. Suenan a un límite cuando en realidad es una concesión que hace el gobierno de Mariano Rajoy que le permite al gobierno de Artur Mas llegar hasta el 2%, que es algo muy parecido, un porcentaje muy similar al que Artur Mas estaba reclamando. Artur Mas estaba reclamando un 2,1%. Desde que se supo que Bruselas nos daba de plazo hasta 2006 para reducir el déficit al 3%, el gobierno estableció como objetivo de déficit para este año, para las comunidades autónomas, el 1,2%. Durante las últimas semanas, el gobierno de Artur Mas ha estado reclamando un 2,1%, porque decía que si se le imponía a Cataluña un 1,2% de déficit, los recortes tendrían que ser de 3.200 millones de euros. Con el 2,1%, los recortes son de 1.500 millones, según las estimaciones del gobierno de Artur Mas. El gobierno de Artur Mas en este momento está en la última palabra, como se diría coloquialmente. La deuda de Cataluña asciende a 50.000 millones de euros y los vencimientos de esa deuda no pueden ser atendidos por el gobierno de Artur Mas, que no tiene dinero para pagarlos. Sin la ayuda del FLA, del Fondo de Liquidez Autonómica, sería imposible atender esos vencimientos de la deuda. Por eso es tan importante que Mariano Rajoy y Cristóbal Montoro haya accedido a llegar al 2% de déficit en Cataluña. Pero surgen ahora muchas preguntas. Primera pregunta: ¿se va a conformar Artur Mas con ese 2% de déficit? ¿Va a seguir dando la carraca independentista, llamémosla así? ¿O ahora que Mariano Rajoy ha ampliado el objetivo de déficit de Cataluña ¿la presión independentista de Artur Mas va a suavizarse? De momento, lo que hemos visto es que Artur Mas sigue con lo suyo. Ayer habló de que es necesario que no se pongan pieles de plátano para que Cataluña se resbale. Las metáforas secesionistas de Artur Mas no tienen fin. De momento, Artur Mas sigue a lo suyo, a pesar de que no habló de secesión y de independencia el viernes, cuando estuvo reunido con Mariano Rajoy. También ha hablado, no ya de independencia, sino precisamente del déficit, el consejero de Interior, Ramón Espadaler, que insiste en que es necesario un déficit de más de un 2%. A todo esto pueden ser declaraciones retóricas, declaraciones del primer momento. Lo curioso es que Pere Navarro, el líder de los socialistas catalanes, ayer dijese lo mismo que el gobierno de Artur Mas, que un 2% de déficit no es suficiente. Es un papelón el que hace Pere Navarro, porque se pone siempre del lado del gobierno de Artur Mas. Tiene todas las desventajas de no estar en el gobierno y las desventajas de estar en la oposición, pero al final Pere Navarro acaba diciendo lo mismo que Artur Mas. Como le decimos, primeras reacciones de Mas y de su gobierno, que no parecen conformarse con esta concesión, con esta flexibilidad de Cristóbal Montoro. Segunda pregunta. ¿Va a aceptar Esquerra esta concesión que hace el gobierno de Mariano Rajoy del déficit al 2%? Porque Esquerra es decisiva. Esquerra es la que mantiene en pie el gobierno de Artur Mas. Bueno, pues ayer habló Oriol Junqueras. Y Oriol Junqueras, líder de Esquerra, sigue diciendo que España tiene que pagarle todo lo que le debe a Cataluña. Ya saben que Oriol Junqueras habla de España como si Cataluña no estuviera dentro de España. O sea que Oriol Junqueras, de momento, sigue también con su retórica reivindicativa. Ya veremos si en los próximos días Esquerra suaviza posición o no suaviza posición. Y tercera pregunta. ¿Cómo se van a tomar los varones del PP esta flexibilidad con Cataluña que solo beneficia a Cataluña? Porque el resto de las comunidades autónomas, ya lo dijo ayer Cristóbal Montoro, tienen que seguir en el 1,2. Y Monago en Extremadura, Juan Vicente Herrera en Castilla y León, ya dijeron que esto de premiar a los que incumplen no es justo. O sea, que aquí puede haber un cierto problema. Bueno, como ven, este anuncio de Cristóbal Montoro, lejos de cerrar el asunto, abre muchas preguntas. Vamos con otras cosas, porque ayer tuvimos declaraciones en el PP y en el PSOE que acusan el dato del desgaste que muestran las encuestas. Ya saben que las encuestas muestran desgaste de los dos partidos mayoritarios, más, mucho más, del Partido Socialista que del Partido Popular. Ayer habló Jáuregui. Hoy la prensa refleja cómo ese desgaste del Partido Socialista sigue aumentando. Dos importantes encuestas hoy en la prensa. Encuesta en el diario El Mundo, que dice que el Partido Popular tiene una ventaja de 10 puntos sobre el Partido Socialista. El Partido Popular, que está en el gobierno, el Partido Popular, que está aplicando una política de ajuste. Bueno, pues a pesar de eso, el desgaste es mayor en el Partido Socialista, que está a 10 puntos. Pero es que el diario El País, la encuesta del diario El País, dice que la brecha es aún mayor y que la ventaja del Partido Socialista sobre el Partido Popular, perdón, del Partido Popular sobre el Partido Socialista es de 11,7 puntos. La encuesta del diario El Mundo además dice que el 62% de los votantes del PSOE creen que Rubalcaba es un problema, que Rubalcaba es el que está provocando el desgaste. Bueno, pues con estas encuestas, ayer habló Ramón Jáuregui. Todavía no había podido dar las encuestas porque, como decimos, se publican esta mañana en la prensa. Ramón Jáuregui reconoció, Ramón Jáuregui ahora es el coordinador de la Conferencia Política de los Socialistas, es el último fichaje de Rubalcaba para la conferencia política, para la ejecutiva. Reconoció ayer algo que no se reconocía desde hace tiempo en el Partido Socialista. Escuche lo que dijo.
La conferencia, y ya voy terminando, va a tener, por así decirlo, una actitud valiente ante estos problemas. Lo que hemos hecho es decidir no ponernos de perfil, es ponernos de frente, porque tenemos la convicción, compañeras y compañeros, de que o cambiamos o nos echan.
O cambiamos o nos echan. Hombre, no está mal empezar a decir estas cosas, empezar a reconocer que hace falta un cambio importante en el Partido Socialista. El problema es que Ramón Jáuregui dijo más cosas y que esta autocrítica fue una crítica, pero no a fondo. Reconoció errores Ramón Jáuregui, pero no exageró. No fue hasta el fondo reconociendo errores. Porque cuando quiso explicar por qué hay un distanciamiento de los votantes de la clase política, en realidad le echó la culpa al Partido Popular, que es una forma muy curiosa de hacer autocrítica. El Partido Socialista hace autocrítica y al final le acaba echando la culpa al Partido Popular. Dijo que hay distanciamiento, dijo Ramón Jáuregui, hay distanciamiento entre la clase política y el Partido Popular porque y los políticos porque el Partido Popular ha protagonizado el caso Bárcenas. Hombre, no, así no se hace autocrítica. No hagas autocrítica de los otros. La autocrítica es autocrítica. Te criticas a ti mismo, no criticas a los demás. Ayer, además, varios socialistas cargaron contra la reforma de la ley del aborto que impulsa el Partido Popular. Rubalcaba fue uno de ellos, a través de redes sociales. Ya veremos en qué queda la reforma de la ley del aborto, porque dentro del Partido Popular ahora mismo hay un debate intenso. Lo curioso es que siempre que el PSOE quiere abrirse a la sociedad, al final hace un discurso radical. Recurre a una agenda radical. O sea que ahora que el PSOE quiere abrirse a la sociedad, acaba utilizando la cuestión del aborto como bandera. Por cierto, que Ramón Jáuregui ayer anunció que el PSOE va a poner sobre la mesa la próxima semana el paquete, la propuesta para mejorar la economía. ¿Cuántas veces nos ha anunciado el PSOE que la próxima semana van a proponer el paquete definitivo para hacer frente al problema económico que tiene España? Y en el Partido Popular habló otro veterano. Ojo que en el Partido Popular también cuecen habas, ¿eh? Porque la encuesta que publica hoy el diario El País refleja que hay importante desgaste, ¿eh? Hay una desconfianza hacia la gestión del presidente del 87% de los votantes, según la encuesta que publica hoy el diario El País. Bueno, pues ayer habló precisamente de la gestión que está haciendo en este momento el gobierno Arenas y dijo que no ha podido cumplir el programa electoral con el que el Partido Popular llegó al gobierno, pero que todavía queda mucha legislatura y que seguramente la segunda parte podrá cumplir con lo que prometió.
¿Hemos aplicado nuestro programa electoral en la primera etapa? Pues no, si es que no hemos podido. No hemos podido, no hemos tenido la posibilidad de aplicar nuestro programa electoral en esa primera etapa. ¿Tenemos tiempo para aplicar nuestro programa en esta segunda etapa de la legislatura? En mi opinión, tenemos tiempo sobrado para hacerlo.
¿Realmente tiene el Partido Popular tiempo para aplicar su programa electoral en la segunda parte de la legislatura? Pues es complicado, porque con una tasa de paro para los próximos años por encima del 20% y con lo que eso supone de prestación por desempleo, es difícil que se aplique ese programa electoral con el que concurrió a las elecciones. 6 y 13, estamos muy pendientes de lo que sucede en Pakistán, elecciones decisivas. Comenzamos la actualización de las últimas noticias, de otras noticias, con la ayuda de Gloria López Navas y de Rubén Uría, precisamente en Pakistán.
En Pakistán los primeros sondeos apuntan a una victoria del ex primer ministro Sharif. Las votaciones se han visto alteradas por varios atentados que se han saldado de momento con 19 muertos. La comisión electoral ofrecerá el resultado final de los comicios el próximo martes.
España y Portugal celebran mañana su 26ª cumbre bilateral. Mariano Rajoy y Pedro Pasos Coelho se reunirán en Madrid para impulsar medidas a favor del crecimiento económico comunitario.
El Centro Nacional de Inteligencia ha ordenado la expulsión del ciudadano marroquí y dirigente musulmán Nureddin Sian. Ha sido expulsado entre otras cosas por amenazar la seguridad nacional y comprometer las relaciones de España con otros países.
El movimiento 15M ha convocado para hoy manifestaciones en una veintena de ciudades españolas. Además, los concentrados protagonizarán diversas marchas por Madrid que confluirán en la Puerta del Sol.
El Fondo Monetario Internacional ha asegurado que es incorrecto hablar de la insolvencia de España en base a las proyecciones que maneja. Por tanto, el Fondo Monetario tira por tierra el artículo del diario inglés Telegraph donde se aludía a la insolvencia española.
En Italia, el socialista Epifani ha sido elegido nuevo secretario secretario general del Partido Demócrata. Por su parte, Silvio Berlusconi ha cargado contra la justicia. Dice que los jueces quieren eliminarle.
El último absurdo acto judicial
contra mí ha llevado a muchos a pensar que podría perder la cabeza y que los jueces podrían eliminarme. Pero la verdad es que la reforma judicial es necesaria para los italianos. Y digo para los italianos, porque no estoy diciendo que sea una reforma necesaria para Silvio Berlusconi.
Digo per gli italiani, non per Silvio Berlusconi.
Turquía sigue en estado de shock tras el atentado de Reñali, donde han muerto 40 personas y otras 100 han resultado heridas. Existen sospechas sobre la posible vinculación de los sirios en este ataque, aunque no se descarta la autoría del Partido del Pueblo del Kurdistán. El primer ministro turco, Erdogan, ha anunciado que el atentado no quedará impune. Que esta tragedia haya pasado dentro de nuestras fronteras es algo imperdonable. No estamos intimidados, pero queremos estar seguros de que vamos a conseguir una aclaración completa. A continuación vamos a tomar todos los pasos necesarios para llevar a cabo esa investigación, pero esto, ya les aseguro, no va a quedar ni mucho menos impune.
Este domingo se celebran elecciones generales en Bulgaria, unos comicios que llegan marcados por la noticia de que la policía se ha incautado de más de 350.000 papeletas electorales fraudulentas durante la jornada de reflexión. Bulgaria es el país más pobre de la Unión Europea.
El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, asegura que Estados Unidos comete un error grave al no reconocer su victoria en las pasadas elecciones presidenciales. Para Maduro es una pequeña derrota de Barack Obama.
Y esta madrugada en Canaletas, 2.000 personas han festejado el título de liga conquistado por el Fútbol Club Barcelona. Es la 22ª liga para el Barça. El grito más coreado de la celebración por los aficionados fue al técnico del Real Madrid, José Mourinho, al que le gritaron: Mourinho, quédate.
Vamos con la previsión meteorológica, que nos habla de un domingo estupendo el que tenemos por delante. Cuéntanos, Rubén.
Pues va a ser un día ideal para pasear y poder disfrutar de la primavera en casi toda España. La previsión apunta a una jornada con intervalos nubosos en el extremo norte peninsular, abundantes en el Cantábrico occidental y en el Pirineo oriental, y donde será posible alguna precipitación débil. Las temperaturas en general van a ser agradables y el ambiente primaveral en gran parte de la geografía española. Los termómetros apenas van a registrar un ligero descenso en todo el país.
Hacemos una pausa para la publicidad, volvemos enseguida.
Javi Nieves.
Imagínate una vida sin impuestos. En la mañana de este lunes hacemos cálculos. También te cuento la última hora y te presento una orquesta clásica formada únicamente por guitarras eléctricas.
Javi Nieves.
De 10 a 12 en La Mañana.
COPE. Estar informado.
Buenos días. En el sorteo del sueldazo del fin de semana celebrado ayer, el número premiado con 5.000 euros al mes durante 20 años y 300.000 euros al contado ha sido
40.114, serie 51.
Asimismo, otros cuatro números y series han obtenido cada uno de ellos un sueldazo de 2.000 euros al mes durante 10 años. Puedes consultarlos en juegos11.es. Hoy tienes una nueva oportunidad con el sueldazo del fin de semana. Disfruta del día. Y recuerda, con los sorteos de la 11, la ilusión se cumple.
COPE es la única radio generalista que aumenta su audiencia. Gracias. Gracias a ti y a casi 2 millones de oyentes. COPE. Estar informado.
Fernando de Aro.
La mañana.
COPE. Estar informado.
Tenemos una noticia de última hora. Ha muerto Constantino Romero, el presentador y locutor, ha fallecido a los 65 años de edad. Se trata de una de las más grandes voces del doblaje de este país. Constantino Romero dio vida a personajes míticos del cine.
Alguien trató de matarla la noche pasada. ¿Tiene idea de quién pudo haber sido? Watson, ¿qué le sugiere usted la palabra Glenda Hurick?
Destino va unido al mío, Skywalker. Yo soy tu padre. Resistir es inútil. No te dejes destruir como lo hizo Obi-Wan.
¿Dónde está Fekesh?
En las pirámides.
¿Qué tipo tan servicial?
Todos estamos conectados en el gran ciclo de la vida.
La la voz de Constantino Romero, que se ha apagado a los 65 años de edad. El ministro de Hacienda y Administraciones Públicas, Cristóbal Montoro, aseguró ayer que no es negociable un déficit público para Cataluña superior al 2%. Carlos Ramírez.
Mensaje muy claro del ministro de Hacienda al gobierno catalán. El objetivo de déficit que piden no es negociable. Aún así, Cristóbal Montoro sí se ha mostrado dispuesto a ampliar ese techo de déficit catalán, pero poniendo un límite, nunca más allá del 2%. Y es que de lo contrario, según el ministro, Cataluña seguiría sin tener credibilidad y sin poder acceder a los mercados.
Tenemos que ganar credibilidad, especialmente las administraciones que no tienen acceso normal al mercado, como le ocurre a la Generalitat de Cataluña, y para ganar ese acceso, si tuviera un objetivo de déficit para este año superior al del año pasado, lo que haría es retroceder en esa credibilidad.
Palabras de Montoro después de reunirse con la cúpula del PP catalán, que le ha hecho otra propuesta: situar el déficit de Cataluña en torno al 1,8%, una petición que, según el ministro, todavía tiene que valorar.
Artur Mas no respondió a Montoro y siguió con el raca-raca soberanista. Aseguró que algunos ponen piel de plátano para que Cataluña se resbale.
Artur Mas ha vuelto a recurrir a sus ya habituales símiles. En esta ocasión ha visitado un monasterio, el Escaldei, que significa la escalera hacia Dios, y que ha comparado con el proceso soberanista. El presidente catalán ha dicho que hay quienes pondrán obstáculos en el camino, pero que Cataluña tiene que subir esa escalera para llegar a la libertad. Y tiene que hacerlo, dice Mas, primero consultando al pueblo mediante un referéndum. La escalera que intenta subir el país, Cataluña, es la que intenta llevar a la libertad, y es un objetivo que puede ser ampliamente compartido en Cataluña, sobre todo si entendemos que para llegar, primero hay que hacer algo tan estrictamente democrático como dar la voz a la gente para que puedan decidir. Artur Mas se ha mostrado convencido de que Cataluña se recuperará de lo que califica como ataques para intentar derribarla y que caiga, porque, según ha dicho, ya ha pasado en otras ocasiones y siempre han conseguido levantarse.
Ayer habló el coordinador de la conferencia política del PSOE, el último fichaje de Rubalcaba para la ejecutiva, Ramón Jáuregui, que reconoció que es necesario que el PSOE se abra a la sociedad. Hoy, dos encuestas en el país y en el mundo reflejan el desgaste del Partido Socialista en la oposición. Según el diario El País, el Partido Popular aventaja al Partido Socialista en 11,7 puntos de intención de voto. Según la encuesta del diario El Mundo, el PP aventaja en 10 puntos al Partido Socialista y un 62% de los votantes del PSOE creen que Rubalcaba es un problema. Elsa Tadea.
El vicesecretario de Política Autonómica y Local del Partido Popular ha explicado que aún queda también para reconciliarse con los sectores sociales.
No era esta la información que íbamos a ofrecerles, esta era una información sobre las declaraciones de Javier Arena. Vamos, sí, ahora con esas declaraciones de Ramón Jáuregui. Carles Navarro.
La autocrítica comienza a llegar al PSOE por parte de dos pesos pesados. Si Ramón Jáuregui advertía de la necesidad de un cambio en las filas socialistas, Patxi López ha hecho lo propio y ha seguido por el mismo camino y ha destacado que en estos momentos el Partido Socialista está alejado de los problemas de los ciudadanos porque no sabe estar a la altura.
Lo que está pasando hoy, esa tormenta perfecta de la que hablaba, veréis, es el resultado del triunfo del catecismo neoliberal y de un abandono. Del abandono de la izquierda de su responsabilidad, especialmente de los partidos socialistas y socialdemócratas. No me duelen prendas decirlo. Es una autocrítica, sí, pero dimitimos de nuestra responsabilidad.
El secretario general del PSE, aparte de hablar de transparencia, les ha pedido a las juventudes socialistas con las que ha mantenido un debate con preguntas que marquen el cambio en la política y sepan estar al lado de los votantes.
Hoy Diego Valderas, el líder de Izquierda Unida de Andalucía, vicepresidente de la Junta, hace balance del primer año de bipartito. Nicanor Fernández.
PSOE y Izquierda Unida comenzaron hace un año su bipartito, una unión que pretendía ser la resistencia de izquierdas ante las medidas del gobierno central, apostando por iniciativas de gran calado social que buscaban luchar contra la exclusión y los desahucios. Los resultados, tras un año de alianza, dejan datos muy negativos. El objetivo de déficit, el principal campo de batalla de los dirigentes andaluces, se sitúa en un 2%, muy por encima del límite impuesto por el gobierno central de 1,5%. Andalucía, además, es la cabeza de España y Europa en paro, con una tasa que supera el 36%. A esto hay que sumar la sombra de los ERE irregulares, que se hace cada vez más amplia y que ha centrado los debates en el Parlamento. La Junta ha reconocido por primera vez la responsabilidad política de los exconsejeros José Antonio Viera y Antonio Fernández. La política social se ha centrado en el decreto de vivienda, que permite expropiar temporalmente viviendas a los bancos y que ha supuesto la oposición del Gobierno. El reto del bipartito de izquierda es ahora reducir la tasa de paro e intentar que no caigan en la exclusión más familias.
Analizamos este año de bipartito PSOE Izquierda Unida con la ayuda de Agustín Rivera, autor del libro El Cortijo Andaluz, el libro publicado en la Esfera de los Libros. Agustín, muy buenos días.
Muy buenos días.
¿Qué balance se puede hacer de este año de legislatura conjunta PSOE Izquierda Unida en Andalucía?
Bueno, ha sido un año en que previamente Izquierda Unida ha ninguneado al PSOE y en ningún momento el PSOE ha tenido un discurso propio. Griñán ha sido fagocitado totalmente por Diego Valdera y ha habido una serie de decretos ley que, bueno, han reforzado el radicalismo en la postura de izquierda de la Junta de Andalucía.
Hemos conocido hace poco la puesta en marcha de esa normativa para la expropiación de casas. ¿Qué más destacarías tú que luego el Partido Socialista en muchas comunidades autónomas no ha asumido como propia, por ejemplo en Asturias? ¿Qué más destacarías tú? Mencionabas otros decretos de ley. ¿Qué más destacarías? ¿Qué medidas más destacarías de este año?
El decreto de exclusión social también, bueno, el que se reconoce que un 3% de la población infantil de Andalucía vive en la extrema pobreza, ¿no? Esos niños andaluces del hambre, ¿no? Que hay una serie de hechos en este decreto que intenta luchar contra esta exclusión. Pero yo también destacaría también que ha habido un gran fracaso en la comisión de investigación de los seres falsos, ajá, presidida por Izquierda Unida, y en ningún momento se han puesto de acuerdo. O sea, ha sido una comisión pantomima que no ha servido para nada. Eso también yo creo que sería bastante destacable.
Agustín Rivera, autor del Cortijo Andaluz, gracias por haber estado con nosotros. Muy buenos días.
Muchísimas gracias, buenos días.
Escucha COPE en Internet, TDT, Onda Media, FM y dispositivos móviles. COPE, estar informado.
Hola, soy Belén Rueda y te pido que te unas a mí para ayudar a los niños del mundo. Tener un hogar, ir a la escuela, es algo normal para nuestros hijos. Pero es todo un privilegio para otros niños que no han tenido la misma suerte y oportunidades. Por eso, durante más de 50 años, Aldeas Infantiles SOS está trabajando en España y más de 130 países, ayudando a niños desamparados para que tengan un hogar y una oportunidad que les prepare para el futuro. Pero esto solo es posible con tu ayuda. Llama ahora y podrás darles un hogar para que crezcan en familia, con amor, respeto y seguridad. Miles de niños esperan tu llamada. Su futuro depende de ti. Gracias.
Colabora Cadena COPE.
El disco de COPE ya está en tu tienda de discos.
Tiene muy buena pinta.
El disco de COPE ya está en iTunes.
El disco de COPE, buena recopilación.
55 canciones reunidas en 3 CDs. 55 canciones que ya son clásicos del rock y del pop de aquí y de fuera.
El disco de COPE, más de lo que esperas de un recopilatorio. Ya en tu tienda de discos y en iTunes.
Con el nuevo Club Ahora de la Caixa y su alma, la obra social, los mayores de 65 años obtenemos muchas ventajas y disfrutamos de todo aquello que, por falta de tiempo, no hemos podido disfrutar. Y es que el momento de hacerlo es ahora.
Solicite el catálogo del Club Ahora en nuestras oficinas y aproveche todas sus ventajas. La Caixa, tú eres la estrella.
Hola, soy yo, te hablo desde la tele. No sé si lo sabes, pero ahora puedes escuchar Cadena COPE a través de tu televisión. Coge el mando, pulsa el botón TV/radio y con las flechas arriba y abajo busca COPE o resintoniza tu TDT. Así podrás disfrutar de COPE con sonido digital.
COPE, estar informado.
Internet ofrece unas posibilidades amplísimas.
Desde acciones sencillas como búsquedas y lecturas a recursos para saber buscar y aprovechar las potencialidades de la red.
El mundo en un clic, una nueva acción formativa de Radio ECA para mostrar las posibilidades que ofrece Internet.
Destinado a cualquier persona independientemente del manejo de Internet que se posea y con un precio muy asequible.
El mundo en un clic con Radio ECA.
Matricúlate en radioeca.org o llama al 902-312-212.
Radio ECA, oportunidades para la igualdad.
Las 7:30, las 6:30 en Canarias.
Fernando de Aro.
La mañana.
Cadena COPE. Estar informado.
Muy buenos días a los madrugadores del fin de semana, a aquellos que buscan noticias un domingo tan temprano. Aquí se las estamos contando desde las 6 de la mañana. Se han encontrado muertos en México en un coche a dos comerciantes españoles. El Barça ya es campeón de Liga después del empate del Madrid de ayer. Cristóbal Montoro asegura que Cataluña puede llegar hasta un 2% de déficit este año. El resto de las comunidades autónomas tendrán que mantener el déficit en el 1,2%. La prensa recoge hoy el desgaste del Partido Socialista en la oposición en dos encuestas que publican el diario El Mundo y el diario El País. Según la encuesta del diario El Mundo, el Partido Popular aventaja en 10 puntos en intención de voto al Partido Socialista. Según esa misma encuesta, el 62% de los votantes socialistas creen que Alfredo Pérez Rubalcaba perjudica al partido. Según la encuesta publicada por el diario El País, la ventaja del Partido Popular sobre el Partido Socialista es de más de 11 puntos. Ayer, Ramón Jáuregui, coordinador de la conferencia política del Partido Socialista, aseguraba que o cambiamos o nos echan. Ayer habló también el líder del Partido Popular, Javier Arenas, para asegurar que el gobierno en la segunda parte de la legislatura puede cumplir con el programa electoral con el que concurrió a las elecciones. Ya saben, un programa electoral que incluía la bajada de impuestos. Y ha muerto Constantino Romero. Comenzamos por esa noticia, la actualización de otras cosas que están sucediendo con la ayuda de Gloria López Navas y de Rubén Uría.
Ha muerto Constantino Romero, el presentador y locutor, ha fallecido en Barcelona a los 65 años de edad. Se trata de una de las más grandes voces de doblaje de este país. Constantino dio vida a personajes míticos del cine como Terminator, el agente James Bond o incluso fue Darth Vader en la Guerra de las Galaxias. Romero ha fallecido después de que hace 6 meses anunciase su jubilación usando las redes sociales.
Me solté delante de los micrófonos porque los curas me utilizaban para leer. Yo leía muy bien y tenía una voz que se oía. Yo no sabía nada más que me gustaba la lectura y entonces adquirí una gran práctica de hablar en público y de leer cualquier cosa ya desde muy niño, 9, 10, 11 años. Desde niño yo quería trabajar en la radio y no sabría decir por qué.
En Pakistán, los primeros sondeos apuntan a una victoria del ex primer ministro Sharif. Las votaciones se han visto alteradas por varios atentados que se han saldado de momento con 19 muertos. La comisión electoral no ofrecerá el resultado final de los comicios hasta el próximo martes.
España y Portugal celebran mañana su 26ª cumbre bilateral. Mariano Rajoy y Pasos Coelho se reunirán en Madrid para impulsar medidas a favor del crecimiento económico comunitario.
El Centro Nacional de Inteligencia ha ordenado la expulsión de España del ciudadano marroquí y dirigente musulmán Nureddin Siad. Ha sido expulsado, entre otras cosas, por amenazar la seguridad nacional y por comprometer las relaciones de España con otros países.
El Movimiento 15M ha convocado hoy manifestaciones en una veintena de ciudades españolas. Además, los concentrados se darán cita a través de diversas marchas por Madrid que confluirán en la Puerta del Sol.
El Fondo Monetario Internacional asegura que es incorrecto hablar de la insolvencia de España en base a las proyecciones que maneja. Por tanto, tira por tierra el artículo de opinión publicado ayer por el diario inglés The Telegraph, donde se aludía a la insolvencia española.
En Italia, el socialista Guglielmo Epifani ha sido elegido nuevo secretario general del Partido Demócrata. Por su parte, Silvio Berlusconi cargaba contra la justicia y decía que los jueces querían eliminarle.
Turquía sigue en estado de shock tras el atentado de Rinjali, donde han muerto 40 personas y otras 100 han resultado heridas. Existen sospechas sobre la posible vinculación del régimen sirio en este ataque, aunque no se descarta la posible autoría del Partido del Pueblo del Kurdistán. El primer ministro Tayyip Erdogan ha asegurado que el atentado no va a quedar impune.
Este domingo se celebran elecciones generales en Bulgaria, comicios que llegan marcados por la noticia de que la policía se ha incautado de 350.000 papeletas electorales fraudulentas durante la jornada de reflexión. Bulgaria es el país más pobre de la Unión Europea.
Y el presidente venezolano Nicolás Maduro ha asegurado que Estados Unidos comete un error grave al no reconocer su victoria en las pasadas elecciones presidenciales de abril. Para Maduro es una pequeña derrota de Barack Obama.
El Barça, como les decíamos, tiene ya su 22 título de Liga. Edu Badía.
El Barça es el nuevo campeón de Liga tras el empate del Real Madrid ante el Español. Higuaín y Estuani dejaron el 1-1 final en Cornellá. Varane se ha lesionado en la rodilla y se pierde la final de Copa. Y con este marcador, el conjunto azulgrana se ha adjudicado su título 22 de Liga. Precisamente el equipo de Tito Vilanova juega hoy a las 7 ante el Atlético de Madrid sin Valdés y Vidal, bajas de última hora por lesión. Habla el presidente del Barça, Sandro Rosell, en tiempo de juego.
Felicitar muchísimo a todos los culés que no están oyendo de cualquier lugar de España, porque es una liga para mí especialísima. Diría que de la historia del club, la liga más especial que hemos ganado, por todo lo que ha sucedido fuera del terreno de juego, ¿no? Por todos los sufrimientos humanos que hemos sufrido.
Además, la jornada se completa a las 12 con el Rayo Valencia, a las 5 Betis Celta y a las 9 Málaga Sevilla. Ayer Athletic 2 Mallorca 1, Valladolid 1 Deportivo 0 y Osasuna 1 Getafe 0. En la liga adelante destaca la derrota del Girona, segundo clasificado ante el colista, el Jerez, por 2-4. Y en Inglaterra, el Wigan es el campeón del FA Cup tras ganar 1-0 al Manchester City en el último minuto. Fuera del fútbol, varias citas importantes. A las 9, el Real Madrid buscará la novena Euroliga de su historia ante el Olympiacos griego. Rosberg saldrá primero al Gran Premio de España por delante de Hamilton y Vettel. Alonso lo hará desde la quinta plaza. A las 4 de la tarde, Nadal y Wawrinka jugarán la final del Masters 1000 de Madrid. Nibali es el nuevo líder del Giro de Italia tras la octava etapa. Y en fútbol sala, el Barça ha ganado la Copa del Rey tras derrotar 6-3 al Pozo de Murcia.
Enseguida hablamos de algo que nos preocupa a todos. ¿Qué hacemos con esos pequeños ahorros que hemos conseguido con mucho esfuerzo y que queremos conservar en estos tiempos difíciles y de incertidumbre? Intentamos responder esa pregunta después de la publicidad.
Cristina López Lichting. Cada vez más españoles se van a Alemania en busca de una vida mejor. ¿Pero lo consiguen? Este fin de semana se lo vamos a preguntar a ellos. Y además te explico que la crisis está provocando que la gente renuncie a sus herencias.
Fin de semana, sábados y domingos, desde las 8 de la mañana.
COPE. Estar informado.
Hay gestos que dicen mucho de las personas. Preocuparse por los demás, ayudar al necesitado, esforzarse día a día. Marcar la X a favor de la Iglesia dice mucho de ti. Porque así facilitas el anuncio del Evangelio, haces posible la atención al empobrecido y colaboras en la construcción de una sociedad mejor. Programa por tantos.
Fernando de Aro.
La mañana.
COPE. Estar informado.
Ya saben que en este programa nos encargamos habitualmente de las cuestiones económicas, nos ocupamos de las cuestiones económicas, pero siempre pensando en el bolsillo. Este es un momento en el que muchos quieren ahorrar porque no saben cuál va a ser su futuro, no saben qué va a pasar en los próximos meses. Y claro, elegir un producto de ahorro es complicado porque en este momento prácticamente no te dan casi nada en ningún sitio. Vamos a hablar con Ángel Martínez Aldama, que es director general de Inverco, la Asociación de los Fondos de Inversión, para ver si nos da algunas pistas. Ángel, muy buenos días, gracias por estar con nosotros.
Muy buenos días.
Hemos tenido los datos de fondos de inversión del mes de abril, que ha crecido el patrimonio de los fondos un 2,5%. Esto quiere decir que algunos inversores o muchos inversores están recurriendo más a los fondos de inversión en este momento que a otras soluciones.
Pues sí, al contrario de lo que pasó en los últimos 4 años, donde gran parte de los inversores se refugiaron en productos de depósito como consecuencia de las altas rentabilidades que estaban ofreciendo por entonces las entidades financieras. Ahora, sin embargo, estamos asistiendo a un camino quizá de vuelta. Hay que esperar a ver cómo se transcurre los próximos meses, pero claramente los depósitos han reducido sus rentabilidades como consecuencia de esa recomendación del Banco de España a las entidades para que no extratiparan las rentabilidades en los depósitos, y eso ha supuesto que muchas personas, a la hora de vencer su depósito, pues se hayan planteado la conveniencia de volver otra vez a los fondos de inversión. No hay que olvidar que hasta el año 2008 casi 8 millones de personas tenían participaciones en fondos de inversión, muchas de ellas se fueron hacia depósitos, y por lo tanto lo que están haciendo ahora es volver, una vez que esa situación anormal de rentabilidades altísimas en depósitos parece que ha terminado.
Ya, Ángel, vamos a ver, los depósitos están dando menos de un 2%, incluso menos de un 1% en algunos casos. Los fondos con menos riesgo, fondos de renta fija, ¿qué están ofreciendo en este momento al inversor? Ya supongo que esta es una respuesta complicada porque hay muchos fondos, pero como media, como orientación.
Sí, pues para que tengamos una idea, en los últimos 12 meses del periodo marzo a marzo, por ejemplo, los fondos monetarios, que son fondos que invierten en productos de renta fija muy corto plazo, con media han dado un 1,8%, los de renta fija a corto plazo un 2,1%, sí, o los garantizados de renta fija un 4,3%. Que estas quizás son las tres categorías más conservadoras, donde sí, las inversiones tienen quizá menos rentabilidad, eso sí que es cierto, pero en todo caso una cierta seguridad en cuanto a que no se va a perder dinero y se va a obtener una rentabilidad adicional, que esa es la situación en la que se encuentran hoy muchos inversores. Hay otros que prefieren invertir en activos más de renta variable, donde las rentabilidades están siendo muy superiores, pero en todo caso yo creo que tampoco es bueno que los inversores pasen de un producto de depósito a un producto de renta variable, a un fondo de renta variable. Y lo que hay que mantener es ese perfil de riesgo. Si una persona tiene temor a que en un momento dado su inversión pueda disminuir valor, pues no habría que forzarle, ni debe forzarse, aunque las rentabilidades sean muy buenas.
Ya, pero Ángel, tenemos experiencia en los últimos meses, en los últimos años, de gente que ha comprado productos financieros que no sabía qué eran. No es este el caso de los fondos de inversión. Pero sus recomendaciones para gente que no tiene cultura, dice, bueno, voy a mirar lo de los fondos porque los depósitos no me están dando nada. ¿Qué hay que preguntar? ¿Cuáles son las claves para tomar una decisión?
Bueno, en todo caso, esa yo creo que es una pregunta clave. Dirigiéndonos a la persona de la calle que tiene un dinero ahorrado en un depósito que le vence y que tiene un perfil de riesgo moderado o conservador. Claramente,
que no quiere perder dinero en ningún caso.
Eso es. Pues la recomendación sería invertir, como tú bien has dicho, el producto fondo de inversión es un producto seguro, está supervisado, hay información, es transparente. Y entonces centrarse en esas categorías que hemos mencionado anteriormente.
Sí.
O bien un monetario, o bien un fondo de renta fija a corto plazo, o un garantizado de renta fija. Estas son las tres opciones más adecuadas para este tipo de inversores.
Ya. Y luego la liquidez. Hay que preguntar siempre cuándo puedo sacar el dinero, ¿no?
Pues la ventaja del fondo de inversión frente a otros productos, incluidos los depósitos a plazo, es que son rescatables en un máximo de 72 horas, es decir, 3 días, incluso algunos antes.
Ya.
Por lo tanto, la liquidez es inmediata, y lo único sí que tendrá que tener en cuenta es que en los casos de los garantizados de renta fija, si sale el partícipe o reembolsa su dinero antes del vencimiento de esa garantía, tendrá que pagar una comisión de reembolso.
Ya.
Pero salvo en esa categoría, y aún a pesar de eso, la liquidez es inmediata.
Ángel Martínez Aldama, director general de Inver. Como gracias por haber estado con nosotros. Bueno, y luego, otra cosa importante para terminar es nunca contratar algo que no entiendas, ¿no?
Sin duda, yo creo que es mejor pecar de pesado.
Sí, preguntando. ¿Esto qué es cuando...? Ya.
Aunque la... nuestra idiosincrasia nos lleva a los españoles a veces a no preguntar. Pero...
Claro, porque tenemos miedo a mostrar que no sabemos. Un error, ¿no?
Un error muy grave, y hay que pedir. En el caso de fondos de inversión, el folleto con los datos fundamentales para el inversor, que se denomina así, datos fundamentales del inversor, donde se explica en una página por las dos caras cuáles son las características del fondo, a quién va dirigido, cuál es su fiscalidad y cuáles son los gastos que va a soportar el inversor. Esa es la ventaja que tienen los fondos de inversión, esta información con carácter previo a la suscripción y que, por un lado, la entidad que venda el producto tiene la obligación de entregar antes y el inversor el derecho a recibirlo. Por lo tanto, eliminemos esa posibilidad que tenemos de tener esa información previa.
Sí, mucho cuidado donde pones el dinero, que cuesta mucho trabajo ganarlo. Claro.
Eso es.
Ángel Martínez Aldama, director general de Inverco. Gracias por estar con nosotros tan tempranito. Muy buenos días.
Muy buenos días, muchas gracias.
Ernesto Sáenz de Buruaga.
Vamos al tema del día. Hoy vamos a pararnos a analizar.
Bienvenido a la mañana, si acabas de poner la radio.
Ramón García.
Buenas tardes, Ramón.
¿Cuál es esa última hora?
Pero sobre todo, tú.
Yo con los mejores revueltos del mundo, porque tortillas no me salen, lo he intentado hasta casi con gelatina.
Nos esforzamos en acompañarte en tu día a día. En COPE, trabajamos para tu información. Bienvenido a COPE. Bienvenido a una radio hecha para ti. Para que no te pierdas nada.
COPE. Estar informado.
Hoy domingo encontrarás en 13TV una programación de Armas Tomar. A las 9:30 de la noche, Carlos Cuesta armará la Marimorena, con entrevista en exclusiva con María Dolores de Cospedal y reportajes con cámara oculta. Y a continuación, una joya del género western, Dos hombres contra el oeste, con William Holden y Ryan O'Neill. 13TV, más que una televisión.
Fernando de Aro.
La mañana.
COPE. Estar informado.
Esta semana, como saben, se ha hablado mucho de la necesidad de hacer reformas, de evitar duplicidades en las diferentes administraciones. Es una cosa que ha estado muy presente tras la presentación del plan de reformas de Mariano Rajoy en el Congreso de los Diputados. Vamos a hablar con el diputado Javier Puente, diputado del Partido Popular, que le ha hecho una pregunta al gobierno sobre el número de embajadas, no son en realidad embajadas, porque se llaman de otra manera, que mantienen las comunidades autónomas fuera de nuestro país. Un claro ejemplo de duplicidad, porque las comunidades autónomas no tienen competencias en política exterior. Javier Puente, gracias por estar con nosotros. Muy buenos días.
Sí, muy buenos días, Fernando.
¿Cuál es la respuesta que ha recibido del gobierno? 149 embajadas, es la cifra.
Eso es. Son oficinas autonómicas las que tienen desplegadas las comunidades autónomas por los diferentes países. Esto, bueno, es una pregunta formulada a finales de enero y, bueno, para seguir el trámite parlamentario, pues se da respuesta a mediados de abril a la misma.
Sí.
La pregunta venía un poco a raíz del objetivo del gobierno, pues de integrar estas oficinas de promoción comercial autonómicas en las propias oficinas del Estado, pues para evitar estas duplicidades que comentabas, Fernando.
Sí, pero vamos a ver, ¿se le ha ofrecido por parte del Ministerio de Exteriores a las comunidades autónomas que se integren dentro de las embajadas que ya hay para ahorrar? ¿Cómo han respondido?
Pues hay todo este proceso se está tramitando. La respuesta ha sido que, bueno, pues que ahora quedan 140 o hay 149 oficinas autonómicas desplegadas por el mundo, de las cuales 124 son oficinas de promoción comercial autonómica.
Ajá.
Esta integración de las oficinas comerciales autonómicas en las oficinas del Estado se está llevando a cabo por parte del Ministerio de Economía y se han ido firmando diferentes convenios con todas las comunidades autónomas. De hecho, todas las comunidades autónomas, salvo el País Vasco y Cataluña, tienen ya firmado este acuerdo de colaboración, porque no es el Estado, pues no puede cerrarlas directamente, sino porque tienen que llegar a han firmado ya este acuerdo de colaboración para que poco a poco se vayan integrando. Y de hecho, el objetivo es que se integren unas 80 de estas 124 que te comentaba, oficinas comerciales en la propia red del Estado, con los objetivos claros. Por uno, pues el objetivo prioritario pues es ahorrar costes y eliminar duplicidades, además pues de aunar esfuerzos en esta política, en las políticas exteriores hacia los determinados países.
Ya, pero Javier, siguen manteniendo ellos sus propias estructuras. Son duplicidades, aunque al final acaben integrándose dentro del paraguas que le da el Ministerio de Asuntos Exteriores. ¿Es un esfuerzo innecesario el de estas oficinas comerciales por parte de las comunidades autónomas? ¿Es un gasto que no tiene en realidad retorno?
No, sí tiene. O sea, el objetivo es claro, ¿no? El de maximizar esta gestión y los ahorros de integrar estas oficinas, es claro, porque las comunidades autónomas dejan de tener, de pagar alquileres, dejan de pagar los gastos de mantenimiento, gastos generales que están teniendo ahora en todas las oficinas que tienen desplegadas en los diferentes países, para integrarse en las propias del Estado.
Claro, se ahorra, pero sería...
Sí que es cierto que va a seguir habiendo ahí pues personas para cada una de estas comunidades.
Ya.
Bueno, pues el comercio exterior es un área estratégica de este gobierno, y de hecho es uno en este área donde existen datos positivos, y es una palanca que siempre ha sido la palanca de salida en los momentos de crisis para España. Y
pero es necesario que cada comunidad autónoma tenga su propia oficina. ¿No bastaría con una sola oficina
a nivel nacional? Bueno, no son oficinas como tales. Sí que va a haber una representación, va a haber personas y técnicos informando por de las ventajas.
Claro, y no sería más conveniente que solo hubiese un equipo que representase a España. ¿Qué necesidad hay de que cada comunidad autónoma tenga su propia gente allí?
No, o sea, es gente que conoce perfectamente pues la comunidad en cuestión, y como le digo, es estratégico también. O sea, una persona en una oficina no va a saber vender todas las capacidades de las diferentes comunidades autónomas. Ten en cuenta que esas personas en el exterior está vendiendo a las empresas españolas líderes, tanto en industria, tanto en comercio, en alimentación. En cualquier sector, España tiene empresas líderes, empresas que pueden competir mundialmente con cualquier otra empresa dentro de la economía global, y una persona no puede saber de todas las ventajas de todas las comunidades autónomas. Lo que sí, lo que se va enfocado pues es al ahorro de costes que le comentaba, de cerrar todo ese despliegue de oficinas que están en el exterior.
Y Cataluña y el País Vasco se han mantenido al margen de este proceso de integración.
Efectivamente, ha sido Fernando. Por ahora se está intentando, pues desde el Ministerio, pues llegar a acuerdos. Hasta ahora, pues esos acuerdos han sido firmados por todas las comunidades autónomas, salvo el País Vasco y Cataluña, pues que no se ha firmado ese.
Cataluña tiene legaciones, si no estoy mal informado, en París, Berlín, Londres, Nueva York y Buenos Aires. No está mal, ¿eh?, para una comunidad autónoma con 50.000 millones de deuda.
Eso ya son decisiones de la comunidad autónoma ahí. Ya, Fernando, ahí no... No te sé decir exactamente, no, el detalle exacto de lo que tiene cada comunidad autónoma. No te lo sé decir ahora mismo, vamos.
Javier Puente, diputado del Partido Popular, gracias por haber estado con nosotros. Muy buenos días.
Gracias a ustedes, Fernando.
Buenos días.
Fernando de Aro.
La mañana.
COPE. Estar informado.
7:51, casi 52, una hora menos en las Islas Canarias. Estamos terminando, pero no lo hacemos sin recordarles, con la ayuda de Gloria López Navas, cómo viene la prensa hoy, porque tenemos algunas encuestas que tienen bastante enjundia. Encuestas que muestran desgaste del Partido Socialista en la oposición, y también críticas de los ciudadanos o desapego de los ciudadanos hacia la gestión del gobierno. Gloria, cuéntanos cómo viene la prensa, cuéntanos esas encuestas.
Pues si te parece, Fernando, comenzamos por El Mundo.
Lo que tú mandes.
Cuyo titular es que el Partido Popular vuelve a superar por 10 puntos a un PSOE hundido por Rubalcaba. Y es que según este sondeo de Sigma 2 de celebrarse y comicios, el PP obtendría el 35,4% de los votos, por debajo, 9 puntos por debajo de lo que registró en las pasadas elecciones generales, mientras que los socialistas siguen hundiéndose, ya que su intención de voto se quedaría a día de hoy en el 25,3%. Además, según este sondeo de Sigma 2, el 62% de los votantes socialistas cree que Alfredo Pérez Rubalcaba, su liderazgo, perjudica al partido. Dos de cada tres votantes del PSOE piden que las primarias para elegir nuevo líder se desarrollen cuanto antes de que acabe el año. Y en cuanto a los principales candidatos, el 20% respalda a Carme Chacón, un 13% a Eduardo Medina y un 10% a Pachi López.
Pues así de calentito está el PSOE, con un 62% de votantes socialistas contra Rubalcaba y Carme Chacón, mujer que fue ministra del gobierno Zapatero, que todo hay que recordarlo, como la mejor situada para suceder a Rubalcaba. Vamos con la encuesta del país, si te parece, Gloria.
Esta encuesta es de Metroscopia, según la cual el 77% de los españoles rechaza la gestión de Mariano Rajoy, y además un 87% según esta encuesta desconfía del presidente del gobierno. En cuanto a intención de voto, el PP de celebrar elecciones hoy se quedaría con un 22,5% frente al 44,6% de los votos que obtuvo en las generales, mientras que el PSOE bajaría hasta un 20,2%, sería la más baja de su historia, obtendría los peores resultados de toda su historia. UPyD, sin embargo, se mantendría por encima del 13% con pequeños altibajos y triplicaría el resultado de las últimas generales. Además, según este sondeo de Metroscopia, el 71% de la población desearía un pacto de Estado para hacer frente a la crisis económica y, aunque considera que es difícil, no lo ven imposible. Por último, 7 ministros suspenden entre los votantes del PP, que valoran positivamente, eso sí, la labor de los miembros del gobierno.
Pues así viene la encuesta de El País. ¿Qué más tenemos en la prensa hoy, Gloria?
Pues en el diario ABC tenemos también un sondeo que realizan sobre los miembros de la oposición. No es un sondeo como tal, sino la opinión que realizan varios expertos, y la nota media que dan a los líderes de la oposición no llega al 4, se quedan en un 3,9. Rubalcaba suspende precisamente con un 4,5, y la única que aprueba es Rosa Díez, que obtiene un 5,5. Todos los expertos coinciden en señalar que Rubalcaba ha pasado de ser el hombre fuerte del PSOE a un lastre para el Partido Socialista. Y también en el ABC tenemos encuesta con el ministro del Interior, con Jorge Fernández Díaz. Dice que el momento más complicado de su carrera como ministro ha sido el caso Bolinaga, y además asegura que Cataluña no puede imperar en la ley de la selva.
La portada de La Razón está dedicada a Cristóbal Montoro.
Sí, dice ese diario que el milagro del 96 empezó con una presión fiscal mayor a la de hoy, que el Estado recaudaba un 32,6% del PIB con los impuestos frente al 32% de cierre estimado para 2012. Y también en su primera página, entrevista con Antonio Basagoiti, tiene esa despedida que le nos cuenta el todavía presidente del PP vasco, que le dijo a Rajoy que no era una consulta, sino una decisión tomada, la de marcharse y abandonar el PP vasco.
Y La Vanguardia, como no, celebra la victoria del Barça, claro.
Eso es, la llama sigue viva, es el titular. Dice que el Barça gana la Liga al empatar al Español con el Real Madrid, y también tienen lugar en esa primera página para el ministro de Hacienda. Dice Montoro, abierto a flexibilizar el déficit catalán hasta el 2%, mientras que Mas se inclina por prorrogar los presupuestos si no hay acuerdo con Hacienda, y Esquerra se niega a apoyar ningún ajuste.
Pues muchas gracias, Gloria. Así viene la prensa hoy. Mark Owen ha anunciado que el próximo 10 de junio se pondrá a la venta su nuevo trabajo discográfico en solitario, The Art of Doing Nothing, que es traducido el arte de no hacer nada. Pues con Mark Owen nos despedimos hoy. Que tengan un estupendo domingo de mayo. El tiempo va a ser formidable, así que es una buena ocasión para pasear, para disfrutar del solecito que nos va a acompañar en el día de hoy. Les dejamos de compañía de Cristina López Selección.
La mañana.
Fernando de Aro, COPE. Estar informado.